El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana con 2 minutos y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Cuando en la región metropolitana hay 18 grados con 5, un poquito menos que ayer, fíjense, aunque se siente el calorcito igual. 31 grados es la máxima pronosticada para la región metropolitana mañana y pasado. Jueves y miércoles se espera mínimas de 13 y máxima de 32. Así están las cosas. Pancho, ¿qué haces tú para el calor? Ah, striptease. Muy bien. Y agüita, irse por la sombrita. Exactamente, sí, pues ¿qué vamos a hacer? Lo bueno es que nuestra casa, además que la están enchulando nuestra casa, hay que decir, va a quedar muy bonita nuestra casa acá en Radio Universidad de Chile, está también mereciendo los arreglos veraniegos que quizás ustedes también hacen en su casa, aprovechan en esta época. Saludamos a toda la gente que está arreglando su casa, a las que pueden y a los que no, a los que le ponen ahí una florcita, a los que buscan generar un espacio mejor para sí mismo y los y las suyas. Y les saludamos también a quienes nos escuchan a través del 102.5, a través de radio.uchile.cl, a quienes nos están viendo en YouTube. Muy buenos días a toda la gente que escoge Radio Universidad de Chile para acompañar sus mañanas, sus tardes, sus noches. Recuerden que todas nuestras entrevistas quedan en el YouTube de Radio Universidad de Chile, también en Semáforo FM, y también pueden escuchar todos los programas de la radio a través de Vuelva a Escuchar, este espacio que tenemos en radio.uchile.cl, y que, como siempre, les recuerdo, porque nos encanta estar con conectados y conectadas, que pueden comunicarse con nosotros a través de redes sociales. La radio Uchile tiene TikTok. Yo acabo de abrir mi TikTok, debo decir, me tiene un poco nerviosa. Como que estoy ahí sapeando, pues no sigo a nadie todavía, pero ahí estoy, si quieren buscarme. Antonella Esteves también ahí en Instagram y en Twitter. También la radio está con Uchile Radio y Radio Uchile en Instagram. Tanta información para partir la mañana, fíjense. Y tengo tantas cosas interesantes que contarles porque está ya acá en el estudio Marcelo Morales, el director de Cineteca Nacional, porque este día jueves se inaugura la nueva versión del Festival de Cineteca Nacional con un montón de películas espectaculares nacionales para de la memoria, con homenajes y también con estrenos y con una serie de actividades. Va a estar inaugurando con Los Colonos, además, esta premiada película nacional que yo les recomiendo un montón. Según Cine Chile, el mejor largometraje de ficción del año pasado y que ahora finalmente llega a cartelera. Vamos a estar conversando con su director también la próxima semana. Y también vamos a estar con Máximo Corbalán Pacheco, artista visual que acaba de estrenar una nueva intervención ahí en el hall del Museo Nacional de Bellas Artes, Oír Río se llama, y para entender de qué va todo eso vamos a conversar con Máximo Corbalán Pacheco acá en el estudio. Y partimos con música como todas las mañanas en nuestro programa, porque nos encanta escuchar musiquita y la Tania González tiene tan buen gusto. Vamos con Más que Música y esto que se llama Tu Tiempo.
No dije que sería sencillo.
Es tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. En el camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. presa del miedo y la rutina. No le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo. Todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan. Para variar, necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Son los pasos firmes que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar.
Oye, se viene tan bueno, pero tan bueno el Festival de Cineteca Nacional FECINA que inaugura este día jueves. A mí me entusiasma profundamente la posibilidad de ver estas películas en la estupenda, estupenda sala de la Cineteca Nacional, ahí en el Centro Cultural La Moneda. Y estamos con el director de Cineteca Nacional, Marcelo Morales, acá en nuestro estudio. Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Antonella. Bien, muchas gracias por la invitación. Muy entusiasmados con este nuevo FECINA 12 que estamos a punto de comenzar.
Bueno, quizás partir por una pregunta obvia antes de entrar a... entrar a picar, ¿no? Porque la cantidad de cosas que me tienen entusiasmada de este festival son importantes. Lo primero, ¿por qué la Cineteca Nacional de Chile le parece importante hacer un festival de cine?
Es más que nada poner en la mesa en un periodo más o menos corto, limitado, como todo lo que hacemos o todo lo que buscamos hacer en torno al cine chileno, que, bueno, primero somos un archivo, preservamos películas chilenas, y también recuperamos y rescatamos películas que se pensaban perdidas. Entonces, algunas de esas rescates son justamente lo que exhibimos en este festival, con una mediación, con un contexto que, para darle realce a esta recuperación histórica de nuestra memoria audiovisual. Y por otro lado, también dar cuenta que no solamente estamos anclados en el pasado, en las películas históricas, sino que también en el presente. Uh-huh. Nosotros pensamos que el cine chileno de hoy es obviamente el patrimonio del futuro. Entonces estamos muy conscientes de eso y también queremos dar cuenta de la diversidad del cine chileno, de la riqueza que tiene temática, formal, y eso también es muy importante nosotros dar cuenta también en este festival. O sea, que hay una variedad temática y genérica incluso, muy poco conocida, y cuando la gente se enfrenta a ellos se sorprende. Y a nosotros nos apasiona esa sorpresa que provocamos en la gente.
De hecho, a mí me encanta porque es súper, súper variado este Fecina, desde, por ejemplo, un foco, voy a hacer solo los titulares, después vamos a entrar aquí a detallar con Marcelo, pero un foco dedicado a Lotti Rosenfeld, que es una artista visual central, especialmente de los 80, fue parte del CADA, que ha trabajado muchísimas veces con Diamela Altit, ¿cierto? Entonces hay ahí un trabajo que es muy, muy interesante. De parte, y uno podría decir entonces el videoarte presente desde un lado. Luego, recientemente falleció Sergio Bravo, que es uno de los responsables, uno podría decir, teóricos y prácticos del nuevo cine chileno. Y eso, va a haber un homenaje a Sergio Bravo, luego vamos a entrar en detalle con eso. También hay un foco en Ernesto Díaz, y hablemos de cosas radicales, ¿no? Que es un director contemporáneo, joven, que hace cine de género, y que además, estamos muy emocionados porque su más reciente película no va a estar en cines, y aquí va a haber una exhibición, nosotros la vimos con Marcelo en Valdivia, claro. Y aquí va a haber una exhibición especial en Cineteca Nacional dentro del contexto del festival, además de una retrospectiva a Elvio Soto, preestrenos, y a lo mejor del cine chileno 2023, un homenaje a Lynn Cooperheim. Oye, cantidad de cosas.
Por eso te decía, como una muestra de todo lo que hacemos en el año, básicamente. Y lo que hacemos como institución también, recuperando, restaurando y poniendo en valor al cine chileno.
Bueno, vamos por parte. Vamos con Elvio Soto, ¿cierto?
Elvio Soto, bueno, es uno de los grandes cineastas del llamado nuevo cine chileno. Película muy importante, quizá que a la gente le suena mucho, como Caliche Sangriento. Y bueno, lo que vamos a mostrar acá son 4 largometrajes y 3 cortometrajes, algunos que estaban perdidos, como Lunes Primero, Domingo 7, que es una comedia, digamos, como una comedia romántica muy poco usual dentro del cine chileno.
Sí, más de esa época.
Que recuperamos una copia digital, armamos a partir de copias que fuimos encontrando en distintos lugares, y esa es un poco la labor que estamos haciendo ahora. Y eso además va a estar con la presencia de Patricia Guzmán, que era su mujer y que actuaba en prácticamente casi todo su largometraje. Y va a estar presente para dar cuenta cómo fue la experiencia de hacer esa película junto con Jorge Guerra, que es el otro protagonista. Y también hablar de Elvio Soto, de su cine en general. Ahí también vamos a dar 3 cortometrajes y uno que estaba perdido, que se llama La muerte de un caballo, que nunca se había mostrado desde su estreno en 1967, también con Jorge Guerra, con Luis Alarcón, que yo no tenía idea que estuvo en esta película, viéndola me doy cuenta que aparece, que falleció el año pasado lamentablemente. Entonces hay varias sorpresas ahí también que estamos encontrando en estos hallazgos y que queremos que la gente se encuentre con ellos.
Así Oye,
que...
yo quiero ir a ver, además Llueve sobre Santiago, por ejemplo, que es una película que hace en el exilio.
Claro, y esa película circuló siempre como de forma pirata, clandestinamente, porque es la significación del golpe de Estado. Él la filmó en Bulgaria y en Francia, con actores muy importantes además, europeos. Y nosotros el año pasado conseguimos una copia en 4K de República Checa, así que se ve increíble.
¡Ay, qué emoción! Eso es el 22 de enero. Yo estoy viendo, si ustedes van a cinetecanacional.cl, cinetecanacional.cl, lo primero que les aparece es Fecina, y estamos haciendo una revisión rápida de la tremenda cantidad de cosas. Como que hay que pedirse la próxima semana para ir a ver todo. Yo ya quiero ir a ver Llueve sobre Santiago, quiero ir a ver Lunes 1, Domingo 7, que son estas películas que nosotros que somos investigadores del cine chileno, incluso nosotros hemos escuchado de oídas o hemos visto parte o la hemos visto mal, ahora se pueden ver espectacular. Ya que seguimos con la retrospectiva, hablemos de Sergio Bravo y por qué este señor es tan importante para el cine chileno.
Bueno, Sergio Bravo es quizá el primero que hizo patente la idea de hacer un cine chileno, en el sentido de filmar de forma auténtica, sin seguir ningún parámetro internacional, sin creerse Hollywood o sin creerse cine europeo, sino que a través de acercarnos a nuestra identidad, a nuestras particularidades, desde ahí generar una visualidad propia. Y eso es muy importante, o sea, hasta hoy se sigue pensando de esa forma, de que ese es el camino, ¿no? De hacer un cine chileno y que conecte con el público y que nos sintamos orgullosos de eso. Él lo pensó a fines de los 50 y generó muchas películas, cortometrajes, y vamos a dar 2 de ellas en la clausura del festival, que va a ser el jueves 25 a las 19 horas en nuestra sala. Vamos a hacer un homenaje muy bonito con Mimbre y Trilla, que son dos películas. La primera es un cortometraje sobre un artesano muy importante de esa época, Manzanito, que trabajaba con Mimbre, que era amigo de Neruda, por eso, y Neruda le cuenta a Sergio Bravo de este personaje y ahí va a filmarlo. Y junto con eso, Sergio Bravo le muestra estas filmaciones de Mimbre y Trilla a Violeta Parra, y Violeta Parra se sorprende con esta nueva forma de hacer cine, y le dice, yo te hago la música de las películas. Y las compone viendo la imagen, casi improvisando. Sergio Bravo grabó esa grabación. A lo que vamos a hacer en este homenaje es que un grupo de músicos chilenos, comandado por Eugenio Rodríguez, que ha estado estudiando mucho estas partituras de Violeta Parra, los vamos a hacer en vivo. Entonces la música va a estar en vivo en este homenaje a Sergio Bravo, que lo perdimos lamentablemente el año pasado. Habíamos estado conversando para recuperar sus películas y ahora seguimos el trabajo con su familia. Y un poco este homenaje es dar cuenta de esto, de este punto de partida, de la recuperación total de la obra de Sergio Bravo, que es fundamental para el cine chileno, que lamentablemente ha estado un poco olvidada, y nuestra idea es justamente relevarlo y dar cuenta de lo impresionante que es su cine. El año pasado dimos Mimbre también con música en vivo, un poco un antecedente de este homenaje, y para mí fue muy sorprendente que el público de todas las edades, de todo tipo, llenó la sala dos veces, lo hicimos dos veces, y un silencio total frente a la película. Es que ahí uno se da cuenta del poder que tiene el cine de Sergio Bravo.
Por supuesto, y además de nuevo con música de Violeta Parra, yo creo que es como quizás, solo dar un ejemplo, ¿no? Cineastas muy relevantes del cine chileno o cineastas chilenos que hoy día ya están a nivel internacional como Sebastián Lelio, por ejemplo, reconocen en el nuevo cine chileno su fuente, y Sergio Bravo fue uno de los padres de este movimiento, así que es muy importante reconocerle. Estamos hablando con Marcelo Morales, director de Cineteca Nacional, sobre Fecina, que se inaugura el jueves y que tiene todas estas actividades. Ahora detengámonos un poquito en Lotte Rosenfeld.
Bueno, Lotte Rosenfeld es un poco una muestra que vamos a dar cuenta de que también ahora somos los preservadores de su obra. Su familia también nos depositó todos sus videos, sus máster, y van a estar conservados en la Cineteca, y un poco celebrando ese hecho, ese acuerdo, vamos a dar una muestra de muchos trabajos que los dividimos en dos secciones, una sesión experimental, que son sus trabajos más experimentales, su performance también, que hacía de intervención pública, filmada en video a fines de los 70, principios de los 80. Ahí está su famosa intervención de las cruces en el pavimento, que quizás es su obra más icónica. Y ahí va a haber una conversación con Alejandra Cos, que es justamente su hija y quien su albacea, quien se ha trabajado arduamente en conservar su obra. Y también va a tener una sección de documentales, que son obras quizá no tan experimentales, pero un poco centradas en ciertos intereses que ella tenía, como el feminismo y también el mismo trabajo de los artistas visuales de los años 80. Y un documental sobre el CADA muy interesante que ella misma hace, un poco...
Pero es notable que sea ella la que cuenta la historia del CADA en este documental, que dura 23 minutos. También tiene la historia del sufragio femenino.
Claro.
Una obra sobre Roser Bru. Así que eso va a estar en la sección documental, que es el 24 de enero a las 19 horas. ¿Esto todo es gratuito, previa inscripción?
Todo Fecina este año es gratuito, totalmente gratuito. Solo tienen que inscribirse para asegurar cupo y llegar a la sala.
Yo quiero mucho, mucho, mucho ir a ver lo de Lotte Rosenfeld. Nosotros le hicimos, es que me pasa que hay cosas acá. Nosotros hace años hicimos una retrospectiva en FemCine, en el Museo de Arte, Museo Nacional, pero no estaban todas estas obras, po.
No, pues es que ahora como nos depositaron todo,
¡damn it!,
vamos a hacerlo todo.
No, y además se va a ver espectacular. Y también homenaje a Aline Kuppenheim, probablemente uno de los talentos actorales más importantes del cine chileno.
El cine chileno, sí, de la post-dictadura, se podría decir. Y bueno, es un poco lo pensamos porque después de su última actuación en 1976, que es una gran actuación,
sí.
Pensamos que ya era hora de dar cuenta de que hay una obra detrás o una trayectoria ya bien consolidada. Entonces lo vamos a demostrar a través de cuatro películas. En 1976, justamente, El hombre que imaginaba, una película muy poco vista, de Claudio Sapiaín. La buena vida, de Andrés Wood, que ya hace una gran actuación ahí. Y Turista, de Alicia Cherson. Esas cuatro películas van a formar parte. Y además, eso se va a acompañar de una clínica donde va a estar Aline el 23 de enero, enfocada sobre todo a quienes les interesa la actuación, a, obviamente a actrices o actores o estudiantes de teatro que quieran un poco escuchar su experiencia y algunos consejos que Aline va a dar en torno a su trabajo en cine.
¡Qué maravilla! ¿Y eso cómo se puede ir a...?
Eso también previa inscripción. Tienen que entrar, todo va a estar en la CinetecaNacional.cl, entran a la sección FECINA, y ahí están todas las secciones, y si uno pincha en la sección Aline Kuppenheim, van a encontrar también las coordenadas para inscripción a los talleres, a la clínica, y para ir a las películas también.
Bueno, y yo lo dije muy rápido, pero el foco Ernesto Díaz me tiene muy emocionada.
Bueno, el foco Ernesto Díaz...
O sea, todo me tiene muy emocionada, pero lo de Ernesto Díaz probablemente porque nos entusiasmamos tanto con su última película y lo dijimos cuando estábamos en Valdivia, nosotros ahí fantaseábamos con Marcelo, oye, esto debería estar en el FECINA, y mira el FECINA. Va a estar el preestreno de su más reciente película que no va a llegar a salas, así que
si usted...
Y nosotras le recomendamos que por favor lo vaya a ver en pantalla grande.
Sí, es una película de una factura impresionante, da cuenta también de un desarrollo, ¿no?, de su estilo. Y un poco, bueno, primero queríamos dar El puño del cóndor como fuera, y un poco también nos dimos cuenta en Valdivia que también la gente más joven como que no conoce mucho el trabajo previo de Ernesto Díaz.
A pesar de que están todas sus películas en plataforma.
Claro, quedó muy impactada con El puño del cóndor, pero nunca habían visto una película de Ernesto Díaz. Para mí eso fue muy impresionante, entonces ahí pensamos también que este preestreno del puño del cóndor tenía que ir acompañado de un pequeño foco con tres películas fundamentales de su filmografía, como Quiltro, que fue su primera aparición, y dicen que la primera película de artes marciales del cine latinoamericano.
Ni más ni menos, que es muy buena Quiltro.
Después Mira Chamán, que es mi favorita, que además va a tener un condimento especial porque vamos a proyectar una copia en 35 milímetros. Conservamos la Cineteca. O sea, vamos a verla se vio originalmente.
Mira, es Mano en 35 y Santiago Violenta, que no ha tenido toda la relevancia que nosotros creemos que debería tener.
No, es una película estupenda.
Es una...
Uno de los mejores planos secuencia de la historia del cine chileno.
Ahora, ojo, estamos hablando de películas de artes marciales. O sea, es muy importante que sepan, Cineteca Nacional está celebrando la cinematografía de un cineasta que se ha dedicado a filmar impactantemente bien en términos cinematográficos, pelea.
Pero ahí también como, bueno, ahí hay, uno podría hacer el vínculo, aunque parezca muy, muy lejano, con Sergio Bravo. Porque en estos días, si bien hace películas de acción, de artes marciales, siempre hay un condimento o una búsqueda también identitaria.
Sí, en estas tres especialmente.
De dar algo chileno, vincularlo con algo chileno y así conectar con el público chileno. Y eso justamente nace de Sergio Bravo, ¿no?
Sí.
Esa idea. Entonces ahí nosotros también pensamos FECINA como también dar cuenta de eso, ¿no? Como el cine chileno no solamente cuenta historia o te puede entretener, sino que también habla directamente a nosotros como habitantes de este país.
Exacto. Yo les recomiendo las tres, pero yo creo que Santiago Violenta se ha visto muy poco y es una gran, gran película.
Y en muy buenas copias.
Y sale la Hacienda Román haciendo
de Marilyn,
que es una jefa ahí de mafia espectacular. Qué tremendo. Abrazos para la Hacienda Román. Bueno, y también, y aquí voy rapidito porque se nos va, Cine Chileno 2023, si usted se perdió algunas películas que son importantísimas del año pasado, como La Memoria Infinita, Fiebre, Tan Inmunda y Tan Feliz, Isla Alien, Edita, y algunas de ellas, además Isla Alien y Edita, van a estar con herramientas de accesibilidad.
Sí, es también una línea que estamos potenciando a tener películas con acceso, con audiodescripción, para gente sorda y ciega que pueda ir a nuestra sala y también disfrutar del cine chileno. Nuestra idea es llegar al mayor público posible, que el mayor público posible descubra el cine chileno, se dé cuenta de su importancia patrimonial, identitaria, todo lo que he dicho hoy. Para nosotros es muy importante y estamos trabajando mucho para seguir ampliando los públicos.
Bueno, y también la exhibición de películas que van a llegar a cartelera. Cuatro de ellas, porque dijimos que El puño del cóndor no va a llegar a cines, así que si la quiere ver en pantalla grande, y nosotros le decimos, vaya a verla en pantalla grande, hay solo una función el 22 de enero. El resto, Traer la voz, El que baila pasa, Marquerías y Historia y Geografía, van a estar estrenándose en salas durante el año, pero si usted la quiere ver antes, Fecina es su oportunidad. Y hay una serie de actividades especiales. Digamos rápidamente sobre eso, pues se me va el tiempo, pero digamos...
Sí, bueno, todas las preestrenos tienen cineforo, van a estar con presencia del equipo realizador, entonces pueden ir a verla y dialogar con ellos después. También está, hay un taller para niños y niñas de juguetes ópticos, juguetes pre-cine. Vamos a enseñar a hacer zoótropos y ese tipo de juegos que dan una idea más clara de cómo se inventó el cine, ¿no? De dónde viene el cine. Eso va a estar el sábado 20 de enero, también tienen que inscribirse. Y bueno, también hay un taller de apreciación cinematográfica que va a realizarlo Cristian Ramírez, que un poco va en la búsqueda de cómo el cine chileno y su conexión con las emociones, ¿no? Finalmente, cómo el cine es algo más allá de ver una historia, uh-huh. Con una historia, es también como vincularse afectivamente con algo, emocionalmente. Eso va a ser en 4 jornadas. Y bueno, todo el diálogo con Alejandra Cospor, Lotti Rosenfeld, la clínica de Annalyn Kuppenheim y el diálogo con Patricia Guzmán tras la función del lunes 1 a domingo 7.
Claro, si usted quiere, por ejemplo, inscribirse para la clínica con Annalyn Kuppenheim, tiene que ir a, y todavía las inscripciones están abiertas, ahí a la sección que dice actividades especiales, y ahí está el link, la descripción de clínica con Annalyn Kuppenheim, y pum, se puede inscribir ahí. Oye, felicitaciones, los cortometrajes de Escuelas al Cine me faltó.
Ah, claro, el cortometraje de
Cine. Porque es muy importante.
Esto da cuenta del trabajo que hacemos en colegios de todo Chile, con nuestro programa Escuela al Cine, donde formamos profesores y armamos cineclubes en los colegios para que vean cine chileno y también crean películas, crean cortometrajes, eso es lo que vamos a exhibir en un programa especial también el sábado 20 de enero. Son películas muy sorprendentes, yo he visto casi todas y es muy increíble lo que los chicos, después de esta experiencia de compartir en sus cineclubes, generan historias muy relacionadas con sus vivencias y cinematográficamente muy interesante.
Eso no, y además que decir, la mirada, ¿no? Si ustedes quieren saber que están filmando, pensando, las niñas van a estar presentes en Mentes Insensatas, que es del cineclub del Liceo Polivalente Juvenal Hernández Jaque de El Carmen. Maravilloso Sueño Sin Fin del cineclub Escuela Roberto Gea Torres de Reumén. Tiempo de Ciclo del Liceo Bicentenario Complejo Educacional de Lampa. Y Brujita No Seas Mala del Instituto Parral. También es súper importante contarles entonces que esta es una posibilidad de ver el resultado del trabajo que hace Cineteca todo el año con estos trabajos de programas de Escuela al Cine, que nosotros felicitamos muchísimo, somos muy fans de ese programa, así que ya lo saben, toda la información, me pasé mucho de tiempo, pero olvídenme, en cinetecanacional.cl, nos vamos a ir directo a la pausa, me comí la canción, pero había tanto que contar. Muchas gracias Marcelo.
Gracias por este paso de tiempo.
Sí, no, pero es que había tanto que contar. Ahí nos vemos en la Cineteca y nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. conducen dirigentes y dirigentas de Acauch en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación. Un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile les quiere invitar este sábado 20 de enero a las 19:30 horas a la primera muestra de la cantata coral femenina Proyecto Hécate. Dirigido por la cantautora nacional Vero Sofía, este encuentro musical relata el viaje de una mujer en búsqueda de su propia voz. Con historias individuales y colectivas, cada canción es un hito que busca construir una nueva identidad en el mundo actual. Un concierto sensible, diverso y enérgico que no se pueden perder. Los dejamos invitados e invitadas a disfrutar y descubrir Proyecto Hécate. Este sábado 20 de enero, 19:30 horas, Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Últimas entradas a la venta y más información en Portal Ticket.
No quiero vestirme, me quiero quedar. Y me estoy cansando de la humanidad. Ajá. Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos kilómetros deben bastar para más? En el campo, como antes, a su lado, me conoce. Me quiero vestir.
¿Por qué, niña? ¿De qué se trata todo esto? Si no de vernos a los ojos.
Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos ríos habrá que cruzar para amar? En el campo, como antes, a tu lado.
Amar en el campo, cantaba Teleradio Donoso cuando son las 10:37 y le damos la bienvenida a nuestro invitado Máximo Corbalán Pacheco, artista...
No, Pincheira.
Pincheira, perdón, Máximo Corbalán Pincheira, perdóname, quien está con nueva intervención en el Museo Nacional de Bellas Artes, ahí en José Miguel de la Barra, 650. Ustedes van a entrar al hall del museo y lo primero que se van a encontrar entre estas clásicas esculturas marmoladas del museo van a encontrarse con esto que se llama Oír Río y que es un mini mapocho, diríamos, una intervención.
Como una arteria, diría yo.
Una arteria. ¿Cómo estás, Máximo?
Bien, gracias, Antonella. Qué gusto estar acá de nuevo.
Lo mismo digo, gracias por venir. Y tenemos varias invitaciones para ustedes. Y la primera y más importante es contarles que este 18 de enero, este jueves, a las 5 de la tarde, va a ser la presentación del catálogo de Oír Río, que así se llama esta intervención, y que va a contar ni más ni menos con la curadora y directora de museo Sara Stonehope, el historiador del arte curador Sebastián Vidal Valenzuela, la curadora e investigadora Claudia Cofré Cubillos, el filósofo y ensayista y amigo de la casa Sergio Rojas, a quien queremos y admiramos tanto. Eso va a ser la conversación que va a contextualizar esta intervención y yo voy a hacer aquí un pequeño adelanto, ¿no? Con Máximo. A propósito, Máximo, de lo que tú vienes haciendo hace un rato. La última vez que estuviste acá hablamos de la intervención que tenías en el Centro Cultural La Moneda, que era también una intervención que tenía que ver con agua, ¿cierto? Uh-huh. Y con esta especie de puerta de cobre que existía entre La Moneda y el Centro Cultural. Y también estaba esta especie de invernadero donde también corría agua en el Museo de Arte Contemporáneo.
Sí.
¿Qué hay contigo y el agua? Hablemos de eso.
¡Wow! No sé si quieren saber. Es una pregunta... digamos compleja para mí porque de alguna manera el agua representa a mi padre, es un poco eso. Yo soy hijo de un detenido desaparecido, como lo he dicho varias veces, trabajo un poco sobre mi historia pero nunca de manera literal, digamos, como los temas de memoria, qué sé yo, no aparece en la foto, no aparece, siempre aparece una obra desde la poesía que es posible interpretarla desde muchos lugares. El cuerpo de mi padre, como el de muchos desaparecidos, está en el océano, ¿no? Que es como el cementerio más hermoso y bello que puede existir, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa relación con el agua que yo tengo es una relación de belleza y de horror a la vez, ¿no? Pero también es bello en ese sentido, ¿no? Porque, como lo hablábamos la vez pasada también, es muy probable que nuestros desaparecidos estén fusionados hoy día, ¿no? En la memoria de la tierra, la memoria del agua, en la memoria de las plantas, ¿no? De los animales, de todo. Y eso es una manera también holística de ver la vida y resiliente, ¿no? Que es un poco la forma en cómo yo decido enfrentar estos trabajos, ¿no? Entonces, nunca lo había dicho, creo, nunca me lo habían preguntado, a pesar de que trabajo con agua, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con esa historia.
Uh-huh. Ahora, te escucho, Máximo, y también pienso que tú digas que el océano puede ser el cementerio más hermoso, también es una opción de construir un relato respecto al horror.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Y una manera de enfrentarse a eso. Luego, todos los ríos van al mar, diríamos, ¿no? Y tú vienes trabajando con esa idea del río, de las del movimiento incombustible del agua, que es una cosa que tus obras siempre están movilizadas.
Siempre están, son como performance, ¿no? Como que está sucediendo algo al interior de la misma exhibición. En este caso, claro, lo que yo trato de hacer es como... Siempre trabajo también muy concentrado en el lugar, ¿no? Como lo que se llama site específico o sitio específico en la obra. Y en este caso, lo que yo quise hacer es como recuperar un poco el lugar por donde pasaba el mapocho, que pasaba justamente por donde está el museo, ¿no? Y eso es bien interesante también, como a nivel como de memoria también, ¿no? Desde otro lugar de la memoria. Y aparece esta arteria que, por supuesto, nos habla del horror, nos recuerda también de los niños huérfanos que vivían bajo el puente y que siguen viviendo muchas personas ahí en situaciones de calle. Nos habla de la contaminación, del cambio climático, pero también, como decías tú, nos habla de la fuerza, ¿no? De la naturaleza, que en el fondo sigue ahí, persiste, ¿no? Y está ahí presente, ¿no? A pesar de la debilidad que vemos hoy día, por ejemplo, en los ríos, en los cauces, con la poca agua que hay, pero vuelve a estar ahí, ¿no? Como un poco con la idea de lamer la herida, ¿no? De alguna forma.
Claro, ahora me encanta esta idea de volver a hacerle un homenaje al camino original del Mapocho, porque claro, a nosotros nos cuesta pensar en imaginarnos ese Mapocho que fue encauzado.
Exactamente.
O sea, el Mapocho que nosotros conocemos es una parte del Mapocho y ahora cada vez menos por la crisis climática, ¿cierto? Y la baja cantidad de nieve, entonces por lo tanto menos deshielo y por lo tanto menos agua, ¿no? También la idea este de Mapocho Café, que tiene que ver con los sedimentos de ese río en particular y que además claro. Tú replicas en la obra. No es que corra agua, corre agua café.
Corre agua café, llenamos, hay que decir que tiene 5 metros cúbicos esta obra de agua. Y parte de ella es del río Mapocho, literalmente. Y bueno, evidentemente, como esto es un invernadero, se va el mismo techo del museo es un invernadero, se va evaporando muy rápido, entonces hay que estar constantemente llenándola. Entonces, claro, tiene ese componente, tiene todo lo que arrastra como memoria ese río y todos los referentes y significados que uno pueda visualizar viendo un río adentro uh-huh. de un museo, que también es bien impresionante. Tiene 21 metros, tiene, la parte más alta tiene 2 metros. Entonces es una pieza bastante interesante que además toma como la idea del encauzamiento justamente, un poco haciendo la investigación, todas las fotos de referencia del encauzamiento y la construcción de este encauzamiento era muy precario. Uh-huh. Y estaba lleno de palos cruzados por todos lados. O sea, nada de sofisticación, digamos. Era muy, muy, muy precario. Entonces, de alguna manera, trato de replicar esta precariedad con estos materiales un tanto latinoamericanos, ¿no? Entonces, de alguna manera representan la materialidad, esta cosa como media, casi como una especie de lavado de oro. También tiene esa uh-huh. imagen como que contrasta con la idea del Mapocho, con los horrores y con esta cosa de pestilencia. Entonces también está esa precariedad, ¿no? Ahí situada. Y pese a todo eso, la obra está como muy majestuosamente y vestida de luto, ¿no? Se funde, como un poco con la misma idea del sitio específico, se funde en el negro del museo. La obra es completamente oscura, salvo el color del río, dándole prioridad justamente al río, y los coligües, ¿no? Que, uh-huh. que arman esta trama cruzada que levanta este objeto que hace caer y fluir el agua en forma circular, ¿no?
Ahora, lo interesante es que un poco este cruce entre traer la naturaleza adentro del museo y al mismo tiempo intervenir, y me encanta la mirada que se está teniendo actualmente del Museo Nacional de Bellas Artes, que está, me parece a mí, mucho más ligada con el arte contemporáneo de lo que lo hemos visto en las últimas décadas, ¿no? Felicitaciones ahí a la dirección.
Sí, Varinia.
Me parece, ¿cierto? Besos a la Varinia. Pero me parece también interesante esta idea del diálogo que se produce, ¿no? Porque cuando uno entra al hall se va a encontrar, como yo decía, uno está acostumbrado al hall de Bellas Artes, ¿cierto? A este espacio que tiene este suelo gris, ¿cierto? Estas paredes blancas y que están ahí las esculturas clásicas, ¿cierto? Que siempre da la bienvenida cuando uno entra y hoy día estas esculturas están rodeando tu intervención.
Claro.
Hablemos también de ese diálogo que sucede al interior del museo, sientes tú, con la muestra, con la colección permanente del museo y con lo que está sucediendo hoy día en el museo.
Sí, es como, justamente, es como me ha tocado dar algunas visitas guiadas que vienen a ver las obras de Bellas Artes, lo que se entiende como Bellas Artes en el fondo, que son estas especies de esculturas que hablan del neoclásico, el clásico, ¿no? Y es muy interesante cómo se relaciona, ¿no? Ese blanco puro, esa cosa como trabajo de la figura humana con esta obra que se funde con la arquitectura del lugar, ¿no? A pesar de su precariedad se funde y queda como, voy a ser bien literal, ¿no? Como, digamos, como tratando de trabajar con la idea de Bellas Artes, trabajando desde el otro lado, ¿no? Uh-huh. Desde la mierda de que uno como concibe, aunque a pesar de que el río ya está, pasa por varios filtros y está, entre comillas, más limpio, porque tampoco están así, de alguna manera esa relación, ¿no? Que hay con lo que había con el Bellas Artes, con lo que estéticamente se concebía como bello, con esto, que también puede ser arte y leído desde distintas poesías o metáforas, digamos, contrastado, ¿no? Como hablando del horror, ¿no? Uh-huh. De la precariedad, de lo que nadie quiere ver, de alguna forma, ¿no?
Claro, porque si estiramos el chicle ahí un poquito, y estaba pensando en la novela de La Nona Fernández, en Mapocho, uh-huh. ¿no? Que es tremenda, si no la leí, se la súper ultra recomiendo. Alquimia uh-huh. tiene una bellísima reedición. En este ejercicio, de alguna manera, de que el Mapocho somos nosotros, somos Santiago.
Exactamente.
Y los santiaguinos y santiaguinas somos el Mapocho con toda su belleza, con toda su crueldad, con la negación de su memoria, con los desechos, pero también con la vida, con el desastre cuando se ha inundado, ¿cierto? Y nosotros sí. tenemos memoria de aquello, ¿no? Claro. Y también con la sequía, o sea, como somos eso, ¿no?
Somos eso, sí. De hecho, la obra, como parte de la investigación también, tomó, por supuesto, ir a escuchar el río, grabé muchos audios del río, hice todo el recorrido del río desde donde nace hasta cuando se junta con el río Maipo. Pero también en la investigación aparece una cosa que está muy presente, pero yo no tenía idea, digamos, es que hay una contaminación farmacológica sí. muy importante en el río, que no se puede filtrar, digamos, uh-huh. porque la feca, la orina, todo eso de alguna manera se filtra, pero que también nos habla de lo que tú estás diciendo, ¿no? Como de nuestras características, un país enfermo, lleno de antibióticos, lleno de ¿cómo se llama?, de medicamentos antidepresivos, que no se pueden filtrar, ¿no? Que es bien brutal. Y por otro lado también, en relación ya no solo a Santiago, la obra también puede leerse cuando uno sube al segundo piso y ve esta especie de gran herida, digamos, puede leerse también como la geografía de Chile, ¿no? Uh-huh. Como este río también es parecido, ¿no? Como una especie de herida de país, ¿no? Que es lo que somos también, ¿no? Como eso, como de alguna forma, a mí lo que me interesa con esta obra es un poco plantear eso, ¿no? Esa dualidad entre naturaleza y dolor, de alguna forma, como naturaleza en sentido positivo también, como de la fuerza y la resiliencia de la naturaleza que persiste, ¿no? Y que seguramente va a estar, o sea, no seguramente, va a estar después de que la especie humana uh-huh. se distinga, ¿no?
Bueno, estamos conversando con Máximo Corbalán Pincheira, artista visual, a propósito de la intervención que hoy día está en el hall del Museo Nacional de Bellas Artes. Oír Río se llama, y este día jueves a las 17 horas en el Salón Blanco, además lo van a ver, van a entrar al museo, para llegar al Salón Blanco van a tener que rodear.
Exactamente.
La intervención Hoy Río, iban a estar participando Sara Stanhope, Sebastián Vidal Valenzuela, Claudia Cofré y Sergio Rojas. Contemos un poco de lo que esperas que va a estar pasando el jueves a las 5 ahí en el museo.
Algo bien importante es que se va a regalar el catálogo.
Ya, eso es muy importante.
Y además va a haber un brindis de honor, así que fantástico, con este calorcito, un espumante. Y se va a hacer una reflexión desde Sergio Rojas, desde la curadora Claudia Cofré y Sebastián Vidal, que es con los que he trabajado, y Sara Stanhope, que también hemos tenido muchas conversaciones, sobre lo que ha sido este año, de alguna forma. Que esta obra viene a cerrar uh-huh. una especie de trilogía, pero también hay obras que tienen que ver, que se han hecho afuera, en el PS 122, en una galería en Nueva York, donde hice una obra muy importante para mí, que de alguna forma fue como por mí y por todos mis compañeros, que donde yo me saqué sangre, asesorado por un médico, y luego fuimos y hicimos una performance frente a la casa de Kissinger antes que muriera. De alguna manera quiero creer que le abrí el portal al señor. Y la idea era, entre estos 11 artistas latinoamericanos, de alguna manera hablar de la solidaridad internacional que hubo con nuestro pueblo cuando sucedió esto, pero también con la idea de no derramar sangre, ¿no? Como jugar, como traspasar esta sangre por estas bandejas, por estas canaletas, sin derramar la sangre. Desgraciadamente igual caía sangre, el agua, y de alguna manera es como habla de lo que sigue pasando y lo que va a seguir pasando, uh-huh. y de las lógicas del poder, ¿no? De cómo un tipo como este puede recibir el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Eso habla simplemente de cómo funcionan las lógicas de poder.
Claro, y también me parece que es interesante ahí detenernos en cómo se trata de reescribir la historia.
Exactamente.
A través de resignificar el rol de un hombre como ese y de pensar desde otro lado su aporte a la violencia radical que vivió toda Latinoamérica. Bueno, no solamente Latinoamérica.
África también, no, en general. Es un tipo que podría ser un genocida, estar condenado como por genocida. O sea, haber estado condenado. Y las otras muestras que no alcancé, una que también muy parecida a la que se hizo en Nueva York, en Bolonia, también con bandejas, pero en esta vez con agua, hablando más sobre el cambio climático, y una acción muy parecida a la que se hizo en La Moneda en la Bienal Saco, en Antofagasta. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, lo que se va a hablar ahí va a hacer reflexiones, ya desde personas que teorizan o han pensado mi trabajo, acerca de lo que ha sido este ciclo de trabajo con líquidos, con agua, en fin, ¿no? Como con eso, y cómo pensamos también el futuro, ¿no?
Bueno, hay muchísimo que pensar y les invitamos a que visiten entonces el Museo Nacional de Bellas Artes. Hemos estado conversando con Máximo Corbalán Pincheira, artista visual, y que en este momento tiene esta intervención, Oír Río, cuyo catálogo se va a estar regalando y se va a estar comentando a la obra. Además, ahí ustedes pueden acercarse a él también y a los curadores, Sebastián Vidal, Claudia Cofré, Sara Stanhope y al queridísimo Sergio Rojas. Yo siempre le mando muchos besos y saludos. Fue mi director de tesis de magíster y sobreviví. Me fue muy bien. Además, entonces, queremos mucho a Sergio Rojas. Así que no se pierdan ese encuentro. Muchas gracias, Máximo, por venir.
Muchas gracias, Antonella, una vez más.
Y nosotros tenemos que ir despidiendo el programa. Yo vuelvo a las 5 para hacer Radiópolis. Vamos a estar hablando de la temporada de premios y también de un estupendo concierto que no se quieren perder y que le vamos a tener todos los datos. Tres Cantos se llama este concierto, con Santiago Valenzuela, Valentina Payeras y Natalia Cortés, que se va a estar realizando el viernes 19 de enero a las 20 horas. Así que vamos a estarles contando al respecto ahí en el espacio Diana. Eso a las 5 de la tarde en Radiópolis y mañana a las 10 volvemos con El Semáforo. Nos encontramos. Chao.
Super. Bacán.
En noche de luna llena, la tierra se ve baldía, los valles no tienen agua, pero sí la minería. Explíqueme que no entiendo cómo no va a haber sequía si meten todos los ríos dentro de una tubería. Voy. Sin dueños y sin cadenas, va el agua por las quebradas, pero para hacerse de ella hacen leyes desgraciadas. Aquellos que las escriben no están entendiendo nada y van sembrando la muerte de una tierra amortajada. Van corriendo el agua clara en noche de luna llena. Van corriendo el agua clara sin dueños y sin cadena. Van corriendo el agua clara, caudal de la cordillera. Van corriendo el agua clara sin leyes y sin fronteras. Caudal de la cordillera, vuela libre y libertario, tu canto de manantiales nunca fue más necesario. No deje que te capturen los eternos mercenarios que quieren embotellarte para comerciarte a diario. Sin leyes y sin fronteras, no sabe el agua de freno, ni de acequias, ni represas, ni tormentas, ni veneno. Es libre como los rayos, poderoso como el trueno, y aquellos que la envenenan con mi canto lo condeno. Va corriendo el agua clara en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara sin dueños y sin cadena. Va corriendo el agua clara, caudal de la cordillera. Va corriendo el agua clara sin leyes y sin frontera. Va corriendo el agua clara en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara sin dueños y sin cadena.
Va corriendo el agua clara,
caudal de la cordillera.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.